Hablemos de comida. Mixtega, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que más disfrutas comer?
¿Qué es lo que más disfruto comer? Pues obviamente la comida mexicana. Podría ser desde un buen mole hasta chiles en nogada.
Ah, muy bien.
Una buena barbacoa también, ¿por qué no?
¿Pero barbacoa de qué? Porque hay de diferente tipo.
Pues la que sea, ya con hambre la que sea, ¿no?
Es que hay
sí, porque me
son...
comentabas la otra vez que tú...
Ajá.
No, perdona, me comentabas tú la otra vez que tú no conoces la barbacoa roja, simplemente la barbacoa blanca, ¿no?
O sea, sí, pero no. Aquí hacen barbacoa de borrego y la hacen lo más tradicional posible.
Ah, sí, esa es blanca.
Sí, blanca. Y te la dan con su consomé con garbancitos, te la dan con lo que es la rellena o la moronga, la sangre, pues. Taquitos, o sea, te dan también te... O sea, es como... Te venden, haz de cuenta,
pero
como
esa,
tu...
esa moronga...
¿Esa moronga qué?
No, es que estamos aquí batallando con el delay, pero te estaba preguntando que esa moronga puede ser de cualquier animal, ¿no? O sea, en este caso estás mencionando que de borrego, pero también existe de... Creo que de cerdo también, ¿no? No sé si hay de res.
Es que acá te venden todo el paquete, o sea, haz de cuenta... Te venden como tu cajita feliz, podría decirse, pero te venden tu barbacoa feliz, que te incluye tu borreguito con tu consomé, tu ración de rellena, y aparte, para que estés taqueando con el consomé, y aparte también te dan una ración de tacos que se llama montalayo. No sé si lo conozcas tú. Que son, o sea...
No había escuchado eso.
¿No lo habías escuchado? Bueno, a grandes rasgos, es pedacitos de la pancita del animal. Y vienen en una especie como de salsita roja. Esa sería como tu borrego feliz. Pero también he probado barbacoa de res. Pero la barbacoa de res la preparan por lo general igual, blanca. A menos que ya la preparen tipo birria.
Esa es la que conozco yo.
Que también con su consomé está delicioso.
Sí, es que en diferentes estados pues se conoce distinto, ¿no? O sea, a lo mejor la birria que le conocen pues es la barbacoa roja que yo conozco, ¿no? Ya que yo soy pues de la costa, de la zona del Golfo de Veracruz, entonces pues es distinto la cocina, ¿no? La gastronomía por allá.
Es muy distinto y cambia mucho aunque seamos del mismo estado. Por ejemplo, ya hemos hablado de varios platillos, tú y yo, y las diferencias que hay entre estado y estado. Hay una, o sea, ya ustedes saben, los que nos escuchan desde tiempo atrás, que tengo a varios tíos aquí, en como que vivimos en la misma calle, y una de mis tías tiene a su suegra que es de Guadalajara. Y cuando la suegra viene... Y la visitaba, bueno, ya tiene rato que no viene. Cuando venía y la visitaba, le hacía de comer un montón de cosas. Y mi tía come muy poquito. Entonces, los que nos emocionábamos cuando venía la señora de Guadalajara, pues éramos todos los demás. Porque
sí,
la
por
señora...
La abundancia de comida, ¿no?
Bastante. Hacía muchísimo de comer y sobre todo hacía unos tamales de pollo con un sazón... Yo no he vuelto a probar de ese tipo de tamales. O sea, tiene un saborcito, hasta se me está haciendo agua la boca.
¿Los de hoja de maíz o de plátano?
Es que la señora ya los hacía diferente. No sé cómo los sazonaba, pero los dejaba muy planitos, planitos. Y luego los hacía como en cuadrado. Pero ya no usaba hojas. La señora, para rapidez, los ponía en papel aluminio.
Aluminio.
Y los hacía
sí, los he visto.
Delgadititos y bueno, hacía un montón, entonces te comías cuánto, o sea, la señora te seguía sirviendo, para ella era feliz.
A ver, espérame, ¿cómo le llamaban esos tamales? Porque yo los conozco también, pero por diferente nombre.
No, sí, no
sí,
sé.
Sí, así como lo estás mencionando, así como lo estás describiendo, así los conozco, que son unas cositas así nomás, una embarrada, como sí, una laminita, súper delgados, que si vienen con guisado de pollo o de cerdo, creo, pero son creo que de masa, ¿no?
Sí, y con un sazón, te digo, muy especial, muy, muy característico, que yo al menos no he vuelto a probar. No sé cómo se llamen. Nosotros nada más los conocíamos así, como los tamales de Doña Amelia, que era la señora que los hacía. Y había otras ocasiones en las que preparaba birria, pero la señora era basta. Entonces hacía una olla gigante de birria y se ponía a preparar los tacos con el consomé. Ay, no, delicioso, comíamos muy, muy rico con ella. Pero te digo, son recetas muy diferentes de un lado a otro. O platillos que no se conocen. Aquí en Michoacán, en donde yo estoy, son típicos los tamales canarios y que no muchas personas conocen, que son dulces, tienen un sabor dulce, son esponjosos. Y que otras personas al escuchar el nombre se quedan como de, ¿por qué canarios? ¿A qué saben? ¿Cómo son? ¿O qué tienen? O las corundas, que también son muy representativas de aquí de Michoacán y que
Por
tampoco
ejemplo,
saben qué son.
ahorita que estás mencionando canarios, yo me estoy imaginando unos tamales amarillos, no sé por qué.
Más o menos, no son totalmente amarillos, pero digamos, esos sí vienen en hoja de maíz y pues son dulces, pero no exagerado. Tienen un sabor muy, muy, muy ligero y con un atolito saben delicioso. Pero encaminándonos de nuevo al tema de la comida, antes de que empiece a salivar más, porque esta hambre me dio, decíamos que tu comida favorita en general serían los platos típicos mexicanos. ¿Estás de acuerdo?
Pues sí, estoy dudando, pero creo que sí.
Pero con carne. Ya
Como
sea
con
que
carne,
traiga
obviamente.
su puerquito, su res, su guajolotito, pollo, una
Sí.
truchita, lo que sea, pero carne. Se
Claro,
disfruta,
claro.
¿no? Es mucho el sabor de la carne.
Ya sé por dónde vas, Ani, me estás enredando porque ya sé por dónde vas.
Bueno. Sin más preámbulos, en esta semana te voy a traer a ti y a nuestros escuchas el libro Cadáver Exquisito de la autora Agustina Basterrica. Basterrica. No sé dónde lleve, no lleva acento Basterrica. Y esta autora nos presenta este libro que yo había visto publicado en muchos lugares y que varias personas se pusieron en contacto conmigo recomendándome este libro y diciéndome,
O sea, que este libro es de gastronomía.
podría decirse.
Sí, pues por la larga intro dije, ¿vamos a hablar de comida o de qué?
Vamos a hablar de comida, vamos a situarnos en un mundo un tanto futurista, de ficción, y que va a tener sus peculiaridades, sus altas y bajas. ¿Te parece si iniciamos con esta bonita reseña?
Ok, adelante entonces, vamos a iniciar. Que entonces sería como un género de ciencia ficción, ¿no?
¿Sería ciencia ficción? Pues sí, yo lo catalogaría ahí. Muchas personas de las que me lo recomendaron me decían que era un libro muy fuerte, que era de lo más fuerte que habían leído. Y todo esto lo vamos a estar comentando al finalizar nuestra reseña. Así es que, sin más preámbulos, vamos a diseccionar este libro titulado Cadáver Exquisito. En un bonito mundo, nuestro mundo, en la actualidad podría decirse, donde todo es como normal, como ahorita mismo, como la vida misma en este preciso momento, de pronto se desata un virus letal que ataca a los animales. No solamente a alguna clase de animales, sino a todos. Parejo. Ya sea que tengan pelo, plumas, escamas, lo que sea, caían víctimas de este virus letal. Debido a este virus, se realizan sacrificios masivos de todas las especies. O sea, animal que veían, animal que tenían que sacrificar. Fuera salvaje o fuera doméstico. Se sacrificaron mascotas, se cerraron zoológicos, se acabó con la pesca, se acabó con el consumo de carne roja, de cualquier tipo. Y también se cayó en una ola masiva de pánico porque el virus podía transmitirse a los humanos. Un simple arañazo de algún animal infectado bastaba para que un humano cayera enfermo, cayera víctima de este virus letal y como consecuencia perdiera la vida. Había personas que eran...
Oye, pero
no estaban,
era como tipo zombie, ¿no?
No, no, sino nada más así como que te morías. Es que...
O sea, te mueres.
No, sí, no te mueres.
Ok.
Ese fue uno de mis principales curiosidades. O sea, te dicen que está este virus, pero no te especifican a tanto detalle qué es lo que te hace este virus. Solamente que te contagias y te mueres. Muchas personas estaban muy encariñadas con sus animales domésticos, fueran perros, gatos, ratones, animal doméstico. Y en lugar de llevarlos a los sacrificios masivos, lo que hacían era dejarlos en libertad, pajaritos, lo que fuera. Se incrementaba el riesgo de contagio hacia la comunidad, pero una parte de esas personas no podían sacrificar a los animales de compañía que tenían en casa desde hacía tanto tiempo, que habían formado parte de su familia desde hacía tanto tiempo.
Pues en ese caso pues es muy difícil tratar de deshacerse de esos animalitos, ¿no? Que te han acompañado durante mucho tiempo. O sea, se enferman y pues ya uno está de chilletes ahí con los animalitos.
¿Sí?
Imagínate que los mates, ¿no? Pues está difícil.
Exactamente. Esa parte fue la que de no, los animales. Yo no me creería capaz de llevar a un sacrificio a croqueta. O sea, no podría. Obviamente, por estas razones, no hay consumo de carne. Y la vida empieza a cambiar, obviamente, en todo el planeta. Empieza a pasar el tiempo. El silencio se adueña de todas las ciudades porque disminuye la población de pájaros. Los sacrificios masivos terminan con si no es todo, con la gran mayoría de reses, de puerquis, gallinas, de demás animales de granja. Y empieza la gente a caer en la desesperación, en la depresión. Muchos se quitan la vida porque no saben a lo que se van a enfrentar con este cambio de alimentación, con esto tan, tan grave que está sucediendo. Había silencio en las ciudades. Un silencio diferente, raro, incómodo. Imagínate esa escena. No había consumo de carne de ningún tipo, como ya había mencionado, y he de suponer, porque no lo especifican, pero he de suponer que todo producto derivado de los animales tampoco se podía llevar a cabo. O sea, no había leche, no había nada.
Cero, o sea, nada. Nada que venga nada. De los animales, nada.
Pues no lo especifica,
bueno,
pero yo así
imagina,
lo
¿no?
entiendo.
Sí, yo no se lo imagino, o sea, no puedes consumir nada que provenga de los animales.
Los que andaban haciendo su agosto en ventas eran los vendedores de paraguas.
¿Por qué de paraguas?
Porque la gente salía con su paraguas para evitar que algún pájaro fuera a atacarlos o hacerles alguna clase de herida o incluso dejarles caer la
popó, ¿no?
Mancha de la suerte. Uh-huh. Eso me daba risa porque los de la ciudad tenían mucho miedo de eso, ¿no? De que un pájaro los fuera a atacar. La gente empezó a tener hambre. Se empezaron a desesperar y empezaron a ver algunas opciones viables de poder, pues, sustituir ese consumo proteínico de la carne de los animalitos por otro animalito por ahí que anduviera, un animal bípedo.
Ah, por un momento pensé, dije, ¿carne humana?
Exactamente, carne humana. A esta época se le llama la transición, que es básicamente en donde se establecen este tipo como de normas para llevar a cabo un consumo de carne humana bajo regularización. Muchas personas se dejan morir porque no quieren enfrentarse a este mundo No quieren enfrentarse a esa probabilidad o verse orillados a consumir carne humana. Se empiezan a establecer reglamentos, leyes, demás cosas para este consumo. Y digamos que el producto, para no, porque ellos mismos lo llamaban así como para, entiendo yo, como para deshumanizarse, para no verlos como un igual, sino simplemente como una parte de como, sí, como un consumo de cualquier otro animalito, vaya. Así que los animalitos, los productos, las cabezas de consumo eran modificadas genéticamente y controladas mediante vacunas, alimento especial, una muerte especial, para poder crear carne más tierna, con más sabor y más adictiva. ¿Cómo ves, Mixtega, hasta ahí? ¿Te animarías? ¿Todo por sobrevivir? ¿Por mantener a tu familia?
O sea que será la única solución. O sea, no podrían obtener la carne, digamos, artificial, pero de un animal en lugar de humano, porque un humano, ¿no?
Pues sí se me ocurrió, pero como que no vienen las opciones. Como que decían, ¿qué otro animal nos podemos comer que haya mucho, mucho en abundancia? Ay, pues el ser humano, vamos por él. Porque no podían, o sea, no se especifica el por qué no podían llevar a desarrollo una vacuna contra este virus, llevar a cabo carne, como dices tú, de laboratorio, o complementar la dieta de forma, pues, vegetariana, vegana, o no sé, otras cosas. Que estás de acuerdo que tampoco la comida iba a alcanzar. Si todo mundo estaba vuelto a consumir vegetales, iba a ser muy difícil, si no es que imposible, poder cubrir las necesidades de todos los países de este consumo de legumbres, vegetales y demás cosas, frutas en general. También la extinción del ganado también llevó a cabo ciertos cambios climáticos, como la disminución de gases peligrosos y demás cosas que iban a beneficiar en un futuro al planeta. Pero digamos que se tenía como esa disyuntiva, ese problema inmediato de solucionar el hambre en todas partes. Así es como se llega a esta solución. Se empiezan a hacer este tipo de ganados humanos en diferentes granjas y se les empieza a modificar genéticamente. Además, tenían ciertas características que se les atribuían a este ganado para diferenciarlos del humano común y corriente. Obviamente iban desnudos, no se les daba ningún tipo de prenda, no se interactuaba con ellos, o sea, ellos no se ven hablar, escribir, nada, o sea, no tenían como conciencia, digámoslo. Y si la tenían, era mínima, o eso era lo que ellos pensaban, no se sabía al 100%, se les cortaban las cuerdas, para que no emitieran sonidos las cuerdas,
las cuerdas vocales.
Sí, la cara que haces. Exactamente, para que no pudieran pues relacionarse, no pudieran gritar y también no pudieran como realizar tanto escándalo a la hora de la matanza. Había carnicerías reguladas, pocas, pero había. Se tenía que contar con permisos especiales y también había mataderos. Seguía habiendo mataderos como en este entonces, pero eran especializados en humanos.
O sea, que ibas a la carnicería y estaban los humanos ahí colgados, las piernas, la cabeza, el torso, todo.
Todo, todo. No desperdiciaban nada. O sea, podías ir a la carnicería y comprarte tu cabeza de hombre o de mujer, de lo que quisieras, incluso niños, porque podían consumir de cualquier tipo de edad. Obviamente, entre más jóvenes, sabían más rico, porque era carne más tierna. Entonces, si decías, bueno, pues voy a hacer un pozole, voy por mi cabeza, ¿no? Mi cabeza de humano para darle sabor. Ibas a elegirla y era básicamente lo mismo. Lo vendían por los mismos... O trataban de imitar los cortes de carne de antes para que no fuera tan crudo el cambio de consumo de, por ejemplo, de carne de puerco o de res a consumo de carne humana. Vendían todo. Había jarrones llenos de dedos. Había una bandeja llena con vísceras, hígados, riñones, incluso el cerebro, lenguas, genitales, todo. O sea, podías consumir todo.
Unos tacos de lengua, ¿ni cómo ves?
Imagínate, pero pues es lengua pequeñita, no sé cuánto te va a rendir.
Sí, no iba a rendir mucho.
No, como que no convence. Y en estos, como mataderos, eran donde se... Bueno, más bien, había también criaderos. Había criaderos de estos productos. Les llamaban cabezas, como cabezas de ganado. O sea, así se les quedó también el nombre a cierto grupo de personas para consumo, se les llamaban cabezas. Y eran criadas, algunas de ellas, desde pequeñas, y las llevaban a cierto grado de crecimiento y después las llevaban a estos mataderos para su ejecución y distribución, para su venta. Te digo, se podía vender de todo, tenían como diferentes tipos y también diferentes especialidades. Podías ir y conseguir una mujer embarazada, porque también tenía el plus de que producía leche. Entonces ahí tenías como la era poca, pero podías como tener esa ventaja de consumir la leche materna. Y ya te van explicando todo este tipo, cómo van criando a las cabezas y también cómo es la ejecución en los frigoríficos, que es donde va a trabajar nuestro protagonista llamado Marcos Tejo. Marcos trabaja en el frigorífico Krieg, que es uno de los más populares y de los más de los que tienen más renombre en la ciudad, de los más conocidos por la calidad de sus productos. Y como te digo, se usaba todo, incluso usaban la piel para realizar distintos productos. Se les pedía a los que mataban, no me acuerdo cómo se les llamaba, a los que eran los últimos en la línea de ejecución de estas personas, se les pedía que trataran al producto con gentileza, no tanto porque no fuera a sufrir a esta persona, sino para no dañar la piel, porque no querían hematomas, no querían rasguños, no querían golpes que se fueran a ver ya post-mortem. Y obviamente las pieles más caras eran las blancas, las pieles como más extra blancas, precisamente porque era más difícil el cuidado de estas pieles. El al momento de transportarlas y todo, exigía un cuidado extra. Y realizaban el sacrificio de las cabezas de humanos, básicamente como se ejecuta a una vaquita o a un puerquito hoy en día. Es decir, en una línea de producción, por llamarlo de una forma, entraba la persona, se le aturdía, había una persona como con un garrote, un bat, y le daba un cacahuatazo en la cabeza, ya que los dejaban descontados o inconscientes, los colgaban de los piecitos, los degollaban, los desangraban y se los llevaban a la siguiente línea como de producción, ¿no? Donde empezaban pues a quitarle los piecitos, las manos, los ojos, la cabeza, vísceras y demás, y los iban seleccionando y dividiendo todas estas partes para después destazar el cuerpo, o sea, lo que es el tronco, y poderlo distribuir a las diferentes carnicerías de la ciudad. Marquitos Tejo era el encargado general de este frigorífico y se encargaba esencialmente de que todo estuviera como en su justa medida. Debían de ser productos de calidad, se les debía de tratar como precisamente eso, como calidad. Y después se debía de distribuir a donde se requiriera. Él entendía lo que estaba sucediendo, pero era realista. Se daba cuenta de que básicamente eso era canibalismo, porque muchas personas no lo llamaban así. La mayoría de las personas evitaba esa palabra. Incluso estaba como prohibida por el estigma que llevaba esa palabra, ¿no? O sea, estás consumiendo a alguien de tu especie para poder sobrevivir. Sea genéticamente modificado o no, era un ser humano. Marcos no está de acuerdo, pero tampoco hacía nada por evitarlo. Él estaba casado con Cecilia, estaban muy enamorados, Cecilia se embaraza, tienen a un bebé, un varón, pero desgraciadamente este bebé fallece y les destroza la vida a los dos papás. No pueden con el dolor de la pérdida de su hijo y Cecilia se va con su mamá para llevar su dolor, o sea, para llevar su proceso de dolor como ella podía o como ella sentía que era lo mejor para ella. Marcos se queda, sigue trabajando en el frigorífico, su vida básicamente era eso, o sea, su trabajo y llegar a casa y estar completamente solo, no tenía amigos, no salía, no convivía, era solitario. Y estaba pues sumido en mucho dolor. No tenía con quién compartirlo, no tenía con quién desahogarse.
Sí, pues básicamente su desahogo era su trabajo, ¿no?
Básicamente, pero no le gustaba mucho su trabajo. Era muy bueno en su trabajo, pero no le gustaba mucho. Él estaba ahí porque necesitaba el dinero, tenía muy buena paga, porque su papá estaba en un geriátrico, su papá necesitaba vigilancia y ayuda y soporte médico todo el tiempo, porque tenía como demencia senil, y él no quería, Marcos no quería abandonarlo, aunque le estuviera costando mucho dinero, no quería abandonar a su padre, y sobre todo quería darle, él lo quería mucho, tanto a su papá como a su mamá ya había fallecido, pero quería darle la mejor vida o el mejor final a su papá. Y también eso, en un geriátrico en donde lo tenía, uno de bastante renombre, estaba asegurándose que a la muerte de su papá nadie se fuera a comer su cadáver. Porque, aunque estuviera todo regulado, había piratería, Mixtega.
De veras que esta historia está bien extraña. Creo que es la más extraña que has traído.
¿Sí?
Sí. O sea que se iban a piratear al papá de Marcos.
Pues digamos que no todas las personas, o sea, en ese mundo del futuro, en ese mundo, pues podría llamarse posapocalíptico después de este ataque de este virus, seguían habiendo clases sociales, seguía habiendo gente que no tenía acceso al consumo de carne humana porque era cara. No se podían dar ese lujo, por más que ellos quisieran y por más que trataran de llevar carne a casa para su familia, no podían. Así es que, obviamente, el ingenio los lleva a abrir carnicerías clandestinas, carnicerías ilegales, donde se vendía carne ilegal. ¿Qué es esta carne ilegal? Pues que de pronto un compadre sale a trabajar y ya no regresaba a casa. Y ya de pronto lo veías ahí vendido en la carnicería ilegal.
Lo secuestraban y lo destazaban y lo vendían.
Sí, a muy bajo costo y para que otras personas de muy bajos recursos pudieran acceder a este tipo de consumo proteínico. A esas extremas situaciones se llegó en este mundo, en esta realidad, en esta ficción. Y te pones a pensar y terrorífico. Pues imaginarte eso, o sea, de pronto tu familia, algún familiar, algún vecino, algún amigo desaparece y tú no sabes si ha sido agredido de alguna forma, si ha sido secuestrado o si fue víctima ya de alguno de estos vendedores ilegales de carne. Porque ellos mismos lo decían, nosotros tenemos carne ilegal. ¿Qué significa la carne ilegal? Carne con nombre y apellido.
Imagínate que te estés echando unos tacos ahí del compadre. Uy.
Híjole, que dijeras, ese bigote se me hace conocido.
No, sí está cañón eso.
Muy, muy feo, muy cruel. Regresando a Marcos, decía yo que no le gustaba su trabajo, pero te digo, por darle unos últimos años de buena vida a su padre, Digamos que Marco se sacrifica yendo a trabajar todos los días y cargando con el dolor de la pérdida de su hijo. Pero sí, o sea, él vive en la total depresión. Te lo describen y es así como que siempre anda apagadito, siempre anda así como que bien cabizbajo. Y también eso, es una persona muy querida en el frigorífico porque saben que es legal, es decir, que es justo, que es un gerente. Pues sí, podría decirse que es un gerente general justo, que no era abusivo con los demás abajo, que trataba bien a todas las personas sin ponerse de tapete con los jefes, ni tampoco humillar a los que estaban más abajo. Él era parejo, era buena gente. Entonces lo tenían en buena estima. Y un buen día, un proveedor de carne, le regala una PGP. ¿Qué eran las PGP? No era otra cosa que un ejemplar, es decir, un humano, de primera generación pura. En pocas palabras, que esta persona no había sido modificada genéticamente para cambiar el sabor de su carne, ni para desarrollarse más rápido, ni nada de esto. Estas personas o estos productos PGP eran mucho, mucho más caros, eran carne de más calidad. Y no cualquiera se lo podía permitir, solamente los de mucho varo, los de mucho, mucho dinero, y estaban muy regulados. No se podían como que producir tantos, estaba también eso, también la producción, es decir, el embarazar a estas hembras estaba regulado, muy cuidado, y se hacía in vitro para no contaminar el producto. A estas mujeres, a estos hombres PGP, se les grababa a fuego esas letras PGP para que supieran que era de mayor calidad. Se les daba un alimento especializado para que su carne y su nivel de grasa y todo estuviera en orden, estuviera bien. Y te digo, era como de la élite. Solamente los meros meros podían tener una de estas. El proveedor le regala a Marcos, a esta persona, a esta mujer. Una mujer muy joven. Y Marcos está pues todo agrio, todo depresivo y así como de yo qué voy a hacer con esta persona, yo no la voy a poder mantener, no tengo con quién dejarla. Así es que tal cual como caballito la agarra y le pone la amarra del cuello y la deja por ahí, ¿no? Guardadita para que no se le fuera a escapar.
Espera, o sea, ¿le dan a la persona viva?
Sí, viva. Ah, eso se me olvidó decirles. Podías tener en tu casa, como digamos, tu pequeño rebaño doméstico. Es decir, podías tener uno o dos humanos de consumo en tu casa, si es que tenías dinero para permitírtelo. Y te los podías comer, por ejemplo, voy a realizar la fiesta de los 15 años de mi hija.
Sí, no, atrápenme a esa res de allá.
Ay, qué cosas se me ocurren. Ponle tú que llegaran los 15 años de la hija, ¿no? Y que dijeras, no, pues necesito carne. Véndeme unas 5 cabezas de ganado. Yo las voy a mantener ahí en mi casa, porque mi casa es muy amplia. Las voy a mantener con producto que vendían especializado para consumo de estas cabezas. Y tú decidías, si te las echabas de una vez y dices, voy a hacer pozole, voy a matar a 3. Para mi pozole me van a quedar 2 y estos 2 los voy a mantener como tipo despensa. Ponle tú, pasa la fiesta y para la siguiente semana quieres hacer una comidita ahí en familia, algo más sencillo, pues nomás le cortabas un bracito o los 2 bracitos, curabas la herida, cauterizabas y lo seguías guardando vivos. Es decir, les ibas cortando cachitos mientras ellos estaban vivos.
No, pero eso ya está muy, muy, muy loco, ¿no? Porque, o sea, sí, o sea, tú cuando compras, por ejemplo, un animal entero, ¿no? Para una fiesta, lo que sea, ya lo compras muerto. Y lo vas cortando en cachitos, como dices tú, pero vas guardando el resto en congeladores, pero no vivo.
Bueno, depende. Por ejemplo, acá sí hay quienes te venden tu guajolotito vivo.
Pero no vas y le cortas una pierna al guajolote y lo cocinas y lo dejas así. No.
No, no, pero a lo que voy es que los puedes dejar, por decir, vivos para engorda, o sea, los compras
Ah,
chiquitos,
sí, igual el
los
cerdo,
compras
sí.
para engorda y ya cuando los tengas en punto, pues ya tristemente los matas. Era más o menos la idea, pero como que le agregaban el plus, así como de, y usted puede, como tipo comercial, para que te enganches y compres, y usted puede írselo comiendo a pedazos. Le podemos decir qué partes puede ir cortando sin que su ejemplar muera y le pueda durar mucho tiempo. Es decir, le puedes quitar orejitas, le puedes quitar dedos, le puedes quitar manos, piernas, y puede ir durando.
O sea que el humano no sentía entonces, el humano artificial.
Sí, claro que sentía, pero acuérdate que ya le habían quitado las cuerdas.
Pues sí, pero lo ves ahí la cara llorando y no, 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 es grotesco.
Precisamente, es un libro grotesco, es un libro de horror, recuerda.
Sí, pero ya más o menos sé por dónde va. Eso es como un llamado hacia el consumo de carne.
Precisamente. Y me quedé en que Marcos tiene a su hembra PGP, pero tiene que ir a trabajar, así es que la deja amarrada, como perrito, la deja amarrada y se va a trabajar. Y regresa y le da su comida y su cuenco de agua y le cambia la suciedad ahí en el piso y se va a trabajar, tal cual como un animalito. Conforme van pasando los días, empieza, pues poco a poco, y aunque no se quiera, a convivir con ella, ya no tanto como un animal, sino un poquito más como una persona. La empieza a vestir para que no esté desnuda todo el tiempo. Ya no la ata afuera de la casa o no la deja por ahí en el granero, sino que ya le prepara como su camita ya más acogedor. En pocas palabras, la empieza a domesticar. Y le habla y ella también empieza a darse cuenta, porque ella obviamente está aterrada, tenía mucho miedo, pero empieza a ver que él no le hace nada. No es cruel, no la golpea, no le quita pedazos de carne. Se empiezan a acoplar uno al otro. Tanto así que llega un momento en el que Marcos le pone nombre. La nombra Yasmín o Jazmín. Y le habla y le platica su día y pasan el tiempo juntos y la enseña pues cosas básicas, a no espantarse por cualquier cosa. A veces pasan la tarde viendo televisión, aunque ella pues básicamente no entienda nada porque no sabe sobre el lenguaje, no sabe escribir, no sabe leer, no sabe nada. Porque digamos que no lo comprende, no tiene como un sentido de su ser. Pero esto, Mixtega, esta relación que empiezan a hacer entre ellos está prohibida. La relación entre las cabezas de ganado y, digamos, una persona normal estaba prohibida. Iba contra las leyes y si la policía llegaba a descubrirlos, a ella la iban a llevar a ejecución, a él a juicio, para también después ejecutarlo.
No, y también iba a ser un poquito difícil esconderla, ¿no? Porque traía la marca aquí en la frente.
Traía la marca en la frente, no podía hablar porque no tenía cuerdas y recordemos que él estaba casado, o sea, él tenía esposa, entonces, para poderla justificar en frente de sus amigos o colaboradores de trabajo o gente o vecinos o lo que fuera, iba a ser sumamente difícil decir, ah, es que, pues Cecilia está con su mamá y esta persona es,
Es un familiar lejano que me vino a
¿quién
visitar o
es?
algo así, ¿no?
Sí, pero no tenía documentación, no tenía nada con qué respaldar la identidad de esta mujer. Él empieza a rehuir las llamadas de su esposa porque no sabe básicamente cómo explicarle que ya está viviendo con otra mujer, ni cómo justificar esa relación que tiene con ella. Y voy a dejar la historia en que Marcos descubre que Jazmín está embarazada.
O sea que se la vendieron con premio y todo.
¿No?
Ah, no, se la regalaron, perdón.
No. Venía sin premio. Él la premió. Tan, tan, tan.
O sea que la relación fue más allá.
Clararira que sí, la relación llegó mucho más allá. Tanto así que, pues, chicle y pega.
Oye, las cosas ya se pusieron más difíciles, ¿no? Porque ahora no sé, va a tratar de huir de ahí o algo, porque él estaba dolido por la pérdida de su hijo, ¿no? Y ahora parece que de la nada, bueno, no de la nada, sino de la relación, va a tener un nuevo hijo.
Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo va a poder justificar? No puede llevar a esta mujer al médico porque trae la letra escarlata en la frente, trae grabado a fuego en la GNP, porque hay regulaciones, porque incluso él recibía mensualmente una visita de un...
De un inspector o algo así.
Exactamente, de un inspector que iba a revisar a esta cabeza de ganado, a este producto, que estuviera en buenas condiciones, que la estuvieran alimentando bien y que no se llevaran a cabo este tipo de perversiones.
Pero son muchas reglas, ¿no? Porque, o sea, si ya te lo regalaron, ya es tuyo, ¿qué les importa lo que yo haga?
Pues sí, pero era también una forma como de controlar este canibalismo, porque también te pones a pensar y dices, o sea, no manches, te lo estás comiendo a trozos y estás prohibiendo que no tenga relaciones con él. No sé, te pones a pensar muchas cosas, pero te habla de este mundo, te habla de este horror que viven estas personas, tanto las que son de consumo como las que lo consumen, porque también empiezan a surgir nuevas perversiones, nuevos gustos, donde no solamente se consume la carne en carnicerías, sino que hay personas que gustan de cazarlas. Hay cotos de caza. Y ahí tienes a estos productos, a estas cabezas de ganado corriendo entre el bosque, siendo perseguidos por gente acaudalada en su mayoría, armados de rifles y demás armas, divirtiéndose como si fuera... No sé, o sea, te marca escenas muy absurdas, muy increíbles, y donde después esta persona, este cazador, se saca fotos con su presa ya muerta y se la lleva de vuelta a estas cabañas y preparan un festín con la presa.
Fíjate que es difícil de creerlo, ¿no? O sea, es una novela grotesca porque se humaniza aquí, ¿no? Estamos hablando de seres humanos. Pero en realidad, o sea, ves cómo es el ser humano en sí, ¿no? O sea, nada cambia, todo sigue igual. Porque es lo mismo que sucede con los animales.
Sí, sí, tal cual. Y es lo mismo en no solamente en esta situación, sino también por decir en el maltrato que sufren los animales y en muchas otras situaciones. Hasta aquí puedo dejar la historia de estos personajes, porque básicamente toda la historia se va a centrar en estos dos personajes, más específicamente en la vida de Marcos, y vamos a ver qué es lo que puede él hacer para resolver este dilema y poder, pues, salvar la vida. Porque digamos que así todos están condenados a muerte.
Te refieres a ellos tres, ¿no?
Sí, lo que es la cabeza de ganado, lo que es Marcos y lo que es el producto de ambos.
Sí, pues está difícil la situación, Ani. Muy, muy difícil.
Que también ahí te quedas pensando, si ella está embarazada, ¿será que por la salud del feto, se verá obligada a consumir también carne humana para que tenga una nutrición más completa? Porque yo me quedé pensando en eso. La autora no habla acerca de esto. Hay cosas que me hubiera gustado que tratara o que abordara un poco más. Como por ejemplo los efectos de este virus, qué es lo que hacía o por qué era tan peligroso, cómo actuaba, cómo atacaba. Eso me dio curiosidad y me quedé con esa duda. Por ejemplo, esto, si ella se vería obligada o no a consumirlo, porque pues Marcos no consumía carne. Le daba como cierto horror. Él sí decía que eso es canibalismo. Otra cosa, este libro es una narración. Está narrado en tercera persona. Y se me hizo un tanto pesado porque tiene muy pocos diálogos. Y por darte un ejemplo, al inicio, o sea, de que te empieza a narrar este mundo y cómo van cambiando las cosas y lo que es el consumo de carne humana y estos frigoríficos y el proceso dentro de este frigorífico, de cómo entran las personas, de cómo se les ponen jaulas, de cómo se les va llevando de un lado a otro, que no tienen que tener miedo para que la carne no sepa fea y todo esto. Toda esa descripción se lleva 40% del libro. O sea, Marcos, o sea, el protagonista me aparece, o sea, ya lo que es más metido en su vida hasta un 40% después. Entonces se me hizo una introducción un poco vasta, una descripción bastante vasta acerca de cómo se ejecuta a estas personas.
Sí, es que principalmente, o sea, el tema principal es sobre cómo cambia la historia, ¿no? De que ahora pues ya el virus acabó con todos los animales y ahora lo que queda es el ser humano.
También había toque de queda, porque no todos estaban extintos. Por eso había gente con paraguas y también había toque de queda porque quedaba uno que otro animal salvaje. Por ejemplo, perros que habían soltado la gente que no quería matar. Se habían reunido en manadas y de pronto en la noche aparecían y por ahí podían atacar a cualquier incauto que regresara solo a su casa. Entonces sí había mucho control también en ese aspecto. También te explican que hay laboratorios en donde se realizan experimentos con estas personas modificadas genéticamente para el consumo. Y tampoco entendí cuál era el objetivo de estos experimentos, porque igual te los narra de una forma grotesca para que te dé como repelús, asco y demás. Pero se supone que ya estamos en un mundo un poco más avanzado, un poco más futurista, por llamarlo así, y te narra que tienen a estas personas modificadas haciéndoles vivisecciones, es decir, la persona está viva y la tienen abierta del pecho viendo cómo trabajan sus órganos con casi nada de anestesia, sufriendo un dolor agónico, horrible. Pero como que me saltó esa imagen porque dije, ¿pero para qué? ¿Cuál es la finalidad? Si se supone que ya pudieron crear a estas personas genéticamente modificadas, o sea, no estamos en una época antigua en la que no sabías cómo funcionaba el cuerpo, en la que no tenías aparatos especiales para ver resonancias magnéticas, en fin, cosas de ese tipo, para ver cómo funciona el cuerpo desde adentro. O sea, se me hizo innecesario el que estuvieran abriendo el pecho de esta persona para ver cómo le latía el corazón. Para mí fue como decir, ¿y cuál es la razón de ello? O por ejemplo, los iban mutilando en estos laboratorios, pero vuelvo a lo mismo. ¿Para qué? Si se supone que ya la medicina antes de que se soltara este virus, ya estaba muy adelantada. No sé si me explico.
Pero pues ni tan adelantada, ¿no? Porque no había la vacuna para el virus.
No, pero ¿estás de acuerdo en que ya hay? O sea, haz de cuenta, ahorita tenemos un conocimiento mucho más adelantado de lo que es el cuerpo, de cómo trabajan los órganos, y no es necesario que te revienten el pecho, que te lo abran,
no.
Para ver cómo te late el corazón. O para cortarte una mano a la altura del codo y a ver si puedes sobrevivir, porque esas cosas ya las conoces, ya sabes hasta dónde te puedes, digamos, hasta dónde puedes cortar sin tener una hemorragia masiva, dónde van las arterias, cómo cauterizar, o sea, todos esos conocimientos ya los tienes. Esa parte me brincó en la novela, o sea, se me hizo innecesaria, como decir, bueno, si se supone que es un laboratorio de tanto renombre, si se supone que ya hay tantos adelantos científicos, ¿qué caso tenía?
Sí, porque en este caso lo que me está surgiendo es de que sean como hombres biónicos, como tipo robots, para checarlos cómo están funcionando.
Ponle tú que hubiera sido algo así.
Sería distinto,
¿no? Ponle tú que
¿no?
hubiera sido. Eso hubiera sido distinto. O, por ejemplo, que estuvieran haciendo experimentos científicos para tratar de nada más crear como un sembradío de órganos humanos. Algo así, no sé, otro tipo como de justificación para los experimentos macabros que estaban realizando con estas personas. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo en ese momento sí dije, no le veo mucha lógica o mucha justificación a ese pedazo como de tortura en el laboratorio. Me hubiera gustado que la autora como que se metiera más en este mundo, como que nos moviera un poco más en este mundo de canibalismo. Por ejemplo, que no solamente se hubiera centrado en Marcos, que no solamente hubiera habido este protagonista principal. Ponle tú que hubiera por ahí un amigo de Marcos, un trabajador también del frigorífico, pero de menos categoría, que tuviera poca entrada económica y que nos mostrara esos bajos mundos, que nos mostrara cómo vivían esas personas, cómo podían llevar a cabo como esa vida, porque muchos de ellos eran carroñeros. O por ejemplo, que te presentaran esa parte del mercado ilegal, que te hubieran presentado a un bonito personaje, que te hubieras encariñado con él y de repente ¡pum! Desaparece y se lo comieron ilegalmente. Ese tipo de cosas me hubiera gustado más.
Pues la persona esta que desapareció, ¿no? El compadre, no sé quién mencionaste por ahí.
No, ese fue invento mío. O sea, nada más es para darte un ejemplo. Exactamente. O sea, nada más lo que dice la autora es hay mercado ilegal de carne, que se refiere a que estos mercados ilegales o estos vendedores ilegales se hacían con cualquier ciudadano descuidado, le daban cuello y lo vendían. Nada más. No se mete a más. O por ejemplo, que hubiera habido una red de carroñeros o una red de carniceros ilegales que se dedicara a, no sé, ahí ya mi mente divaga en muchas cosas horribles, pero dentro de este mundo. Entonces me hubiera gustado que nos diera a conocer un poco más, porque sobre todo se basa en la alta sociedad. En los cazadores, como te digo, que tienen su coto de caza, en los que tienen la posibilidad de poder comer carne de la mejor calidad, o sea, PGP, de los que, o sea, más arriba, más ricachones. Y por último, déjame decirte que en general, a mí, en lo personal, el libro no se me hizo tan grotesco como me lo habían pintado. Yo terminé de leer, o sea, terminaba mis capítulos y honestamente con mucha facilidad me iba a comer mi taco de carnitas al estilo Michoacán.
O sea que en pocas palabras hasta más hambre te dio, ¿no?
Pues no que me diera hambre, pero digamos que no me disgustó la lectura, no me dio asco, no me dio... La parte donde sí sentí feo fue del... Ay, es que yo soy muy empática con los animales. La parte donde sentí muy feo fue precisamente una parte donde unos adolescentes están ensañándose con unos cachorros, los están matando, porque tienen la ventaja de ser más grandes que ellos y que los cachorros pues no los van a dañar. Entonces, estos jóvenes ya en un estado ya de crueldad empiezan a lastimarlos y en esa parte sí se me hizo ya más difícil. Se me hizo más difícil leer eso que leer que les estaban sirviendo una sopa de dedos a unas personas de bastante dinero. Te digo, yo soy muy empática con los animales, pero te soy honesta, yo sí como carne. Entonces terminaba de leer y me iba a comer sin ningún problema, sin ningún asco. Y no se me hizo tan fuerte como me lo habían comentado, como me lo habían explicado en varios mensajes la bonita gente que nos escucha. En mi caso particular, ¿será porque he leído un poquito de, bueno, lectura más oscura? O no sé, ¿o porque soy muy cruel?
No, porque creo que simpatizamos más con los animales que con el propio ser humano.
Creo que sí, no lo sé. O quizás, fíjate que también esto de las granjas, yo ya lo había leído en otra novela, en la trilogía de los vampiros de Guillermo del Toro.
¿El de la serie? El
de Nocturna.
Ah, no.
Nocturna, Eterna, y no me acuerdo cuál otra, que se llevó a hacer una serie de vampiros, que donde salió un viejito que tenía un bastón con un lobo atacaba y que era bien chido. En ese libro, en el tercer libro, si mal no recuerdo, habían los vampiros llevado a cabo esto, una granja de humanos. Pero en esta novela de Guillermo del Toro, los humanos eran conscientes de que estaban siendo pues ordeñados, porque de igual forma se les clasificaba de acuerdo a su tipo de sangre, se los tenía como en campos de concentración, Y los que los de tipo de sangre X eran mejor tratados, los tipos de sangre Y no se les trataba tan bien porque era más común, algo así, o sea. Pero en este caso, el humano era racional, se daba cuenta de lo que estaba sucediendo y de que eventualmente iban a tener una muerte horrorosa. Creo que esa parte me dio más incomodidad. Porque en este libro de cadáver exquisito, sí hay mucho horror, sí hay mucha sangre, mucha descripción gráfica de que se consume carne y todo esto, pero en realidad las personas para consumo no tienen tanta idea de que son personas, no tienen tanto conocimiento, tanta conciencia, pues de que los van a matar. Los tratan tal cual, como animales, no tienen ese raciocinio como en ese libro. Entonces, fue mi primera referencia. Cuando estaba leyendo esto de las granjas, inmediatamente mi mente cambió a ese libro, no me acuerdo si es el libro de Eterna o algo así, en donde eran estos campos de concentración de personas. Y te dice eso, o sea, tenían a niños, tenían incluso a bebés, tenían a mujeres embarazadas, tenían cantidad de gente, pero conscientes. Ellos sabían lo que estaba sucediendo. Pero bueno, esta fue la historia. Y prepárense porque viene el spoiler final. Así es que... Déjame dar spoiler final, por favor. 5 minutos.
Pues ya he hecho.
Adelante.
Que no lo iba a leer, ¿no?
No creo que lo vayas a leer porque precisamente te da horror, te da
asco
estas cosas.
No, estoy igual que tú. O sea, no sentí nada así sobre el consumo de carne humana y cómo los cortaban en pedazos y todo eso, no. Estoy de acuerdo con lo que comentaste.
Hay una leyenda, pero no me acuerdo de qué zona, donde decían eso, que las personas que consumían carne humana se iban a transformar en monstruos llamados wendigos que vivían en el bosque y que nunca saciaban su hambre. Era como su castigo por comer carne humana. Y siempre estaban hambrientos, siempre estaban buscando una nueva víctima y tenían tanta hambre que se comían sus mismos labios y eran unas criaturas enormes y deformes. Y también de eso me acordé en todo esto, ¿no? En todo este aspecto. Pero bueno, personas que no quieran escuchar el spoiler final, aquí nos despedimos. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana para otra historia de horror en este octubre. Personas que se quedan con nosotros y que quieren saber el final de Cadáver Exquisito, preparaos para este banquete. Pues nos quedamos en que el buen Marcos embaraza a Jazmín. Porque está como que entre, ay, qué bonito hueles ya que te bañé. Ay, estás bien, suavecita, mira, ven para acá, te voy a abrazar. Y de pronto Puchún la embaraza. Mantiene todo esto en secreto y de pronto hay un corte, o sea, te dicen, está embarazada y al siguiente capítulo ya tiene 8 meses. Continúa evadiendo a su esposa. La gente lo nota distinto en el trabajo. Él cuida a Jazmín, la mantiene, le enseña, digamos, cosas básicas para que no se lastime. Le enseña que los cuchillos pueden lastimar, es decir, que no esté cerca de cuchillos, ni de fuego, ni de bla, bla, bla. Todo eso, ¿no? Le empieza a enseñar. La mantiene en un área segura, con algunos colchoncitos para que esté cómoda. Le deja su comida, le deja su cubetita para que haga sus necesidades, le deja su agüita y se va a trabajar y le está monitoreando constantemente por cámaras con el celular. Y lamentablemente su padre fallece. Él por fin puede como descansar y darse cuenta de que su padre no va a ser pues víctima de los carroñeros ni de otras personas ni del mercado ilegal. Va y hace un ritual con las cenizas, las libera en el zoológico porque tiene muchos recuerdos, bastantes recuerdos, de su papá en el zoológico. O sea, él pasa medio libro en el zoológico visitándolo. Obviamente un zoológico abandonado. En fin, que de pronto llega un momento en el que ya van a ser el niño. Y él no sabe qué hacer porque a pesar de que sí se preparó con alguno que otro conocimiento, con alguno que otro equipo de su trabajo, pues ya al momento del parto sí está como un poco friqueado. Y sobre todo porque se da cuenta de que algo no va bien en este parto. O sea, no, de acuerdo a lo que sale cuando se le rompe la fuente, algo no está bien. Y no le queda de otra más que llamar a su mujer, Cecilia, que es una enfermera, y pedirle, rogarle, llorar, suplicar que vaya a su casa inmediatamente porque necesita su ayuda como enfermera, como profesional. Y en cuanto esta mujer llega y le dice qué está pasando, encuentra que en su cama hay una mujer embarazada, sufriendo bastante porque no puede dar a luz, y que es una mujer de consumo. Y pues obviamente se vuelve loca porque le dice, estás perdiendo la cabeza. ¿En qué momento se te ocurrió esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me dejaste, o sea, me abandonaste, me dejaste de lado y mientras tanto estás con ella? ¿Eres un pervertido? Empieza la discusión y él así como que, sí, pero luego, primero sálvala. Ella entra en modo enfermera salvadora de vidas. Hace labores durante horas. Obviamente la pobre mujer que está en parto no puede gritar porque no tiene cuerdas, pero pues sufre bastante. Al final tiene al bebé, es un niño, y él está, Marcos está feliz, está pletórico. Jazmín, después de tanto dolor, tanto trabajo, lo único que quiere es tomar a su hijo en brazos. Marcos lo que hace es tomar al bebé y dárselo a Cecilia. Cecilia no puede creer que tenga un bebé, un recién nacido en las manos. Lo ve y dice, es hermoso, o sea, es una nueva vida. Y mientras ella está en la ensoñación y mientras ella está pues perdida en la hermosura de esta nueva vida, Marcos se acerca por detrás de Jazmín y le da un garrotazo en la cabeza. Y termina con su vida. Es decir, que todo este tiempo...
Lo veía venir.
¿Verdad que sí?
Sí, o sea... No sé si lo calculó fríamente o qué. Que ese era el hijo que él estaba esperando o que podría tener con ella. Y de ese modo recuperar a su esposa, ¿no? Salvar su matrimonio y tener otra vez una nueva vida. Aunque quién sabe, no se sabe.
No sé, ahí está un poco extraño. Lo que sí es que se veía venir desde mucho tiempo atrás, cuando te dice que está embarazada, porque Marcos describe eso, o sea, va a tener a mi hijo y está embarazada de mi hijo, pero nunca la incluye a ella. Nunca dice nuestro hijo.
¿Pero su esposa ya no podía tener hijos entonces?
Pues sí, yo entendí que sí.
Ahí está extraño, o sea, ¿por qué con la mujercita esta y no con su esposa? No le veo pues, lo lógico ahí.
Pues mira, no sabía, en eso no había pensado.
Sí, porque en un principio
en un principio
me estás comentando que el hombre era razonable, que era una buena persona y todo, y de repente tiene un hijo con esta mujer y ¡paz! Le da un garrotazo y la mata.
Sí, un garrotazo al más puro estilo, así como Neandertal de ¡zac! Pues hasta donde yo recuerdo, la mujercita sí podía tener más hijos, o sea, la esposa. Nada más simplemente los dos estaban en proceso de sanar sus heridas, de pasar como este duelo de la muerte de su hijo. Y de la nada, Cecilia lo perdona, o sea, voltea a ver que está matando a Jazmín y lo único que le dice es, ¿qué haces? ¿Nos puede dar más hijos? Y él se queda de, no, porque ella está domesticada.
¿Pero por qué? Otra vez nuevamente, ¿pero por qué nos puedes dar más hijos si ustedes dos los pueden crear?
Pues no sé, entonces yo creo que quedó mal la señora y ya no se podía embarazar. No lo sé, también te quedas pensando, ¿no había en todo este mundo posapocalíptico niños a los que ellos pudieran adoptar? No lo sé, pero ahí termina el libro, en que esta familia feliz se reúne, Marcos, Cecilia y este nuevo bebé.
Mira, quedé ahorita así como el de la máscara, con su boca así, su lengua se le cae. Porque qué final tan más extraño, o sea.
Sí, o sea, sí, y te digo, sí lo veía venir, el hecho de que él no estaba enamorado de Jazmín, él no estaba comprometido con Jazmín, él no sentía amor hacia Jazmín, precisamente por esos detalles que te digo, jamás le dice nuestro hijo, jamás, o sea, es condescendiente con ella, la trata bien, pero pues tal cual, la tiene como un animalito doméstico. No es cruel con ella, le da de comer bien, la mantiene bien, es amable con ella, pero en el momento en el que empieza a darse gusto con ella, y cuando ella queda embarazada, él cambia y le empieza a tratar como de, digámoslo, de una forma domesticar o a enseñarle cosas, pero son cosas para que no pierda al bebé, para que no esté en peligro la vida del bebé, que no se fuera a cortar, que no se acerque, mantenerla hidratada, que no se fuera a golpear, cosas de ese estilo. Entonces no había cariño.
¿Va a tener alguna marca o algo? ¿Lo van a reconocer que proviene del... ¿Qué dijiste que era PG qué?
PGP es primera generación pura. No, pues el niño nace sin marca. O sea, si hubiera nacido dentro de un criadero, obviamente no, pues al bebé lo hubieran marcado con algo. Pues se supone que es puro. Entonces, al ser ella una pura y él también no tener modificaciones, se supone como que el bebé no tendría ningún problema genético. Pero volvemos al mismo problema inicial. ¿Cómo lo vas a presentar ante otras personas? ¿Cómo vas a llevar simplemente a este hijo a registro o a la escuela o a cualquier cosa si la gente sabía que ellos estaban separados? La gente sabía que su hijo había muerto.
Y no hay explicaciones de ahí ya, porque ya terminó el libro, ya se acabó.
Ahí termina. Te digo, esa parte también me quedó como de, ¿qué pasará después? Te lo deja como a tu imaginación. Y pues así es como terminamos esta historia. Yo le di 3 estrellitas. Hay personas que sí son mucho más sensibles, que sí les cuesta más trabajo leer este tipo de novelas o este tipo de descripciones, o que se meten un poco más a ese como a ese lado filosófico, como estabas comentando tú, de que te hace reflexionar acerca del consumo de carne que estamos teniendo, o acerca de cómo maltratan a los animales en el matadero en nuestro mundo.
Sí, yo sí me lo imagino. O sea, yo no es así que tome en consideración que porque son seres humanos. Para empezar, es un libro de ciencia ficción, es de ficción, ¿no? Entonces, sí. Si fuera un libro de una historia real, sería muy distinto.
Sí, aunque te digo, hay muchas similitudes entre lo que te dicen, o sea, en el matadero, en el proceso de matar a estas personas y en el proceso de matar a una res, a una vaquita. Sí, o sea, si te metes en ese como en esa onda de tratar de entender que estamos matando a estos animalitos de una forma cruel y demás, y de que estamos consumiendo en exceso y que eventualmente ya no vamos a poder como mantener ese consumo tan excesivo. ¿Qué va a venir después? O sea, sí te quedas pensando varias cosas, sí te hace reflexionar en algunas cosas.
Bueno, ya se está creando la carne esta artificial, ¿no? La
sí, carne de laboratorio.
No, esta carne a base de... de no sé qué, pero es una hamburguesa que venden, pero no es... No sé muy bien de qué tipo de carne es, pero la anuncian así que no sé qué. Que es lo mejor y no sé qué. La verdad, no, yo no lo he probado, entonces no podría decirte.
Era una alternativa. Pudiera ser una alternativa en ese momento. Ahora va mi pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Consumir carne humana o que te consumieran? Porque había personas que se prestaban voluntariamente al sacrificio para alimentar a otras personas. O sea, ¿comes o que te coman?
Es que sacrificarte así tal cual, o sea, no sé, Ani. Ah, pues le doy una pata y una pierna nada más. Tenga.
Donas un donas una pieza.
Podría ser, ¿no?
¿Pero tú sí consumirías?
O sea, es la única opción.
Sí.
No, no lo es, porque como Marcos no consumía carne humana.
No, pero en esta pregunta que te estoy haciendo, sí, o sea, es la única opción. ¿Qué consumirías?
Pues es que imagínate una torta de pierna acá, bien preparada, pues. ¿A qué le dices que no? Tú no.
No, yo no, yo me quedaría con mis frijolitos, mis garbancitos, las lentejitas, cosas así.
Entonces tú sí te sacrificarías.
Mejor dona la lengua.
Exactamente, ya que no me funciona a esta hora, mejor sí.
Es que ya es tarde, gente, compréndanos. No, fíjate que no, yo creo que no tendría buen sabor. Aunque viéndolo de ese lado, mi piel sí valdría bastante.
Sí, tú serías de
Por
las
el
exóticas.
tono, exactamente, por el tono vampiresco que tengo. Pero no, siento que tampoco no me sacrificaría. Porque ya en dado caso siento como que dirían, ni pa' qué se sacrificó, sabe re feo.
Pero sí, o sea, la historia está media macabra.
Precisamente estamos en Octubre Macabro, traemos estas historias de horror y esperamos que les haya gustado,
No, pero no me refiero a
que
macabra de
hayan.
horror, sino macabra de extraña, o sea,
Pero te hace sentir
rara.
incómodo en ciertas partes, ¿no? En ciertos momentos sientes la incomodidad de esta historia. Y precisamente
Sí,
esa
de
es la
hecho.
finalidad del autor, el hacerte sentir algo, el moverte, el crearte emociones, ya sean incómodas. O el hacerte reflexionar sobre ciertos aspectos de la novela. Entonces,
Ese es el punto.
cumple con su propósito, ¿sí? Así es que aquí lo tienen, la primera novela de octubre de pues horror, más macabro, más sangriento, más así. Vamos a ver la semana que viene qué otra novela les traemos. Más o menos, pues igual, vamos a ver si nos mantenemos en el género. En este género, o nos movemos un poquito más a otro género, ya sea más terrorífico, o quién sabe, a ver qué encontramos.
Me parece muy bien. Sí, me agrada la idea del mes de terror.
Así es que los esperamos la próxima semana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como Mentes Literales. Estamos en todos lados así. Y esperemos que disfruten mucho este episodio en compañía de unos buenos taquitos al pastor
Así
con
es.
su salsita.
Y si están comiendo, buen provecho.
Y sin más por el momento, chai.
Vámonos, Dani. Vámonos a echarnos unos taquitos de cachete.
De lengüita mejor.
Chai.